Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De mar a mar entre los dos la guerra, más honda que la mar. En mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra. Tú, asomada Guiomar, a un Finisterre miras hacia otro mar, la mar de España que Camoens cantara tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa.
En la vida del gran poeta Antonio Machado, lo estudiábamos en el Lázaro Carretero y lo recuerdas seguro, hubo dos grandes mujeres. Una chica muy joven con la que se casó, Leonor, y que murió también jovencísima. Y una señora desconocida de nombre Guiomar, por seudónimo, a la que conoció después en Madrid. Ahora, Nieves Herrero ha desvelado la identidad de esta Guiomar, que por cierto no me es del todo extraña, porque en Navidad, en casa de la Lomana, me encontré con la sobrina de la propia Guiomar, Alicia Viladomat, que me contó una historia que ahora de forma trepidante recoge Nieves en su libro Esos días azules, que entiendo alude a los versos de Machado, Esos días azules, ese sol de la infancia, con un sumario que como siempre hace muy apetecible su novela, En el amor, la locura es lo sensato, Ediciones B. Buenos días, Nieves Herrero.
Muy buenos días, qué alegría estar aquí, qué bonito. Caray, que ya, yo es que tengo la emoción a flor de piel y me ha impresionado mucho escuchar a Paco Valladares en ese entre de mar a mar, entre los dos la guerra. Bueno, en fin, muy, muy bonito.
Efectivamente, habla él desde Galicia de cómo piensa en Guiomar, que está tan lejos. Una historia que tiene mucho de trágica, porque Guiomar estaba casada en una época donde evidentemente cualquier escarceo fuera del matrimonio pues era una condena social.
Eso es. Pero también te diré una cosa, ella era muy religiosa y jamás se hubiera planteado separarse de su marido y, por supuesto, abandonar a sus hijos. Es que eso ella ni se lo planteaba. Lo digo porque cuando llega la Segunda República, también llega el divorcio, pero ella, a pesar de eso...
Y de un matrimonio desgraciado y...
Un matrimonio muy desgraciado. Y para ella, pues, ¿qué te voy a contar? Si es que realmente Rafael Martínez Romarate empieza el libro con una confesión del propio marido de una infidelidad que llevaba muchos años y la mujer se acaba... La amante se acaba de suicidar. Entonces, ella se queda tan bloqueada que decide irse a pensar, cuando entonces nadie ni se le ocurría irse a ningún lado. Pues ella, que era muy avanzada, se va a pensar a Segovia y ahí es donde conoce al poeta.
Efectivamente. ¿Vivía todavía Leonor?
No. Leonor, es que Leonor vivió tan poquito. Él decía que vivir era sufrir, porque realmente solo estuvieron casados 3 años, al año y medio de felicidad.
Pero que ella dice, se casó con ¿cuánto? 17, 15, una 15, cosa exagerada.
15
sí.
años, eso le supuso a él muchísimas críticas. Dice que cuando iba al altar la gente le insultaba por la calle.
¡Oh!
Porque sabes que antes se hacía como la comitiva.
Por el pueblo, sí.
Se iba, se iba andando por la calle hasta llegar a la iglesia. Y entonces la gente le insultaba porque él era un hombre de 35 y ella tenía 15.
Fíjate, entonces, yo ese detalle de los insultos lo desconocía, ¿eh?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Él se casó con, si no me equivoco y no me falla la memoria, con la hija de los que
tenía
la pensión,
sí,
donde
señor.
Él vivía
sí, sí, sí.
cuando estaba enseñando allí.
Sí, el padre era guardia civil, la madre era la que regentaba esa pensión y entonces, pues, resulta que él era uno de las personas que estaban allí en esta pensión y vio crecer a la niña. Y la niña se fue transformando en una adolescente, la adolescente en una señorita, y entonces él se fue enamorando, porque él era muy tímido, y entonces tampoco era un bradomín, como él decía en sus versos, ¿no? Entonces, realmente, pues aquella niña empezó a formar parte de su vida. Pero ese amor, como te digo, al año y medio de estar casados, se habían ido a París, él estaba haciendo un estudio. Y nada, cae enferma de tuberculosis, regresan otra vez a España y ella muere al año y medio. O sea, en realidad tres años y algo es lo que dura este matrimonio, que a él le deja pues muchísimo pozo, él no vuelve a casarse, y justo en el último tren de su vida, cuando ya él está bordeando casi los 60, aparece una mujer de 35 que habla el mismo idioma, en el sentido que es poeta, de que los dos a nivel intelectual pueden hablar de aquello que más les gusta, y bueno,
y pues se enamoran.
Surgió el chispazo.
Se enamoran porque además Pilar de Valderrama, lo decíamos antes, padecía la infidelidad de su marido, había sido bueno, objeto de un matrimonio muy
triste, ¿no? Sí,
y
sí.
Ella era una gran poeta.
Pues mira, estamos rescatando, como decía él, a la diosa. Estamos rescatando a la diosa, esa frase que de diosa es de él, y el rescate se lo debemos a una catedrática que se llama María Dolores Ramírez, que ha hecho muchos estudios sobre Guiomar, y la verdad es que ha sido una maravilla conocerla, igual que Alicia. Y lo que he hecho yo con este libro, sin duda, ha sido rescatar a esa mujer que teníamos perdida, que era una gran escritora, una gran poetisa. Ella retrató muy bien la zozobra que tenía en su vida, porque dice entre amar, entre querer y no querer, se me va la vida entera, porque es que ella constantemente quería cortar esta relación, pero era superior a sus fuerzas y volvía.
Sí, y probablemente era una relación platónica, es lo que se asevera, o asevera su sobrina, por lo menos.
Sí, eso es lo que dice, lo que ella dejó escrito, que al final pues ellos solo se encontraban en lugares públicos, y luego su relación era muy epistolar. Pues yo lo he dejado ahí porque ella sí que censuraba muchas de las cartas de Antonio Machado, que están ahora en la Biblioteca Nacional, y que tú sabes que todo sale, que ahora hay productos, hay cantidad de cosas que te permiten ver lo que hay debajo de esos tachones.
Wow.
Pues ahí había pues palabras excesivamente cariñosas, que lo que te demuestran es que esta relación no fue una tontería, que fue algo importante para los dos.
La verdad que en este sentido me sorprende la discreción de Alicia Viladomat, la sobrina de
sí,
Guiomar.
Sí, la nieta. Es la única nieta, es el último eslabón. El último eslabón de la
te
familia.
Te digo la discreción porque en Navidad, cuando ella me contó que tenía cartas de ambos, cartas que se habían dirigido Machado y Guiomar, y yo quedé maravillada por el relato, le dije, bueno, esto lo tiene usted que publicar. Y me dijo, pues lo estoy pensando y tal. Y fíjate qué artera. Ya tenía las cartas Nieves. Y ya estaba trabajando en el libro, porque estas 500 páginas se tienen que haber llevado mucho tiempo.
Sí, empezamos hace 3 años en un curso de la Menéndez Pelayo. Justamente pues me dijo, vente, que vamos a hacer un curso dedicado a Guiomar. Fui en el mes de agosto, me enamoró el personaje, y allí pasaron periodistas, pasaron gente que ha estudiado mucho a la personalidad de Pilar de Valderrama. Pasó Nacho Vicens como arquitecto, que también hablaba de la importancia que tenía la arquitectura de aquella época. Estuvo Beatriz de Orleans, que nos dijo cómo era la moda de esa época. Catedráticos.
No, y luego es bonito, o sea, porque bonito. La pluma de Nieves, que clava las circunstancias que describe, imagina el encuentro primero entre Machado y Guiomar, y me encanta cómo lo escribes. Aquella mujer de pelo negro, que estaba de espaldas a él, se dio la vuelta y clavó sus ojos castaños en los suyos. Machado sintió como un escalofrío. No esperaba encontrarse con una diosa, pensó. Se quedó sin palabras mientras ella extendía su mano. O sea que esto fue un flechazo.
Bueno, creo que, fíjate, el hombre de la palabra, porque creo que pocos escritores han manejado la palabra como Antonio Machado, que ahora se ha cumplido el 80 aniversario de su muerte, pues se quedó al verla sin poder decir nada, se sintió tan mal y tan adolescente que puso una excusa para irse, y quedaron al día siguiente para ver si él se recomponía, porque es que es como cuando eres muy jovencito, y bueno, no hace falta ser tan jovencito, de repente encuentras a alguien que te deja sin respiración, te sientes absolutamente tonto y dices, pues mira, lo mejor que puedo hacer es retirarme, que ya mañana cogeré aire, ¿no? Entonces ese primer encuentro para mí fue muy bonito, lo describe ella en sus memorias, porque yo parto de las memorias de la propia Pilar de Valderrama, que antes de morir le deja por escrito a sus hijas y a su nieta que ella fue el último amor de Machado. Entonces se reivindicaba a sí mismo diciendo: Guiomar existió y fui yo. Entonces, ¿por qué tenía esa necesidad de reivindicarse? Porque en los últimos tiempos que ella vivió se estaba diciendo que Guiomar era como una entelequia,
sí,
del poeta.
Sí, sí, y de hecho, cuando yo estudiaba todavía había unas dudas al respecto con relación a si se habría inventado el personaje o si verdaderamente se refería a alguien en concreto.
Eso, y si ese amor... aún hoy muchos seguidores de Machado dicen que fue muy efímero, pero si uno analiza las cartas que están en la Biblioteca Nacional, que están a la vista de todos, te das cuenta de que de efímero no tenía nada, que había una complicidad entre los dos, que había una relación muy importante, que él, si no la veía, iba pues a los aledaños de la avenida de la calle del Pintor Rosales a mirar a su balcón a ver si se asomaba, y cuando se asomaba ya el día decía que ya tenía sentido. O sea,
en las fotografías enamoró, que encomienda el texto de Nieves Herrero, y que son interesantísimas porque son un documento histórico, se ve perfectamente la planta extraordinaria y la clase que tenía Pilar de Valderrama. Lo que no cabe establecer es si era muy guapa, porque le encuentro el rostro un poco tosco, pero a lo mejor son los gustos de la época.
Eso te iba a decir. Yo creo que nada tiene que ver con los gustos de hoy, que además el peinado hace muchísimo. Yo muchas veces en las fotos hacía el ejercicio de quitar el pelo y te encontrabas a otra mujer. Ella tenía un cuerpo verdaderamente espectacular, había tenido tres hijos.
Tipazo total, sí.
Pero
sí,
vamos, era una mujer muy agraciada en el sentido de ese cuerpo perfecto, que era un cuerpo que cantaba mucho en las cartas Antonio Machado. Muy poquita cintura. Y una mujer bien dotada de pecho, o sea que es que
me encanta. Oye,
muy de esa época.
¿Cómo era Pilar de Valderrama? ¿Cómo has podido establecer que era esta señora, que era una intelectual, que además visitaba un liceum club de la época que integraban mujeres intelectuales de todas las ideologías?
Mira, yo creo que lo más bonito es que en esa época había mujeres de derechas y de izquierdas que las dos peleaban por lo mismo, que era los derechos de las mujeres y también el que pudieran ejercer algún día su voto. Y eso lo tenía el Lyceum Club, que luego, según va avanzando los años y entramos en la República, ya los dos bandos se empezaron a visualizar.
¿Y quiénes estaban en el Lyceum Club?
Pues mira...
Así conocidas.
Pues María de Maeztu era la presidenta del Lyceum Club, la vicepresidenta era Victoria Kent, por allí estaba también Carmen Baroja, la hermana de Pío Baroja y de Ricardo
Baroja.
Fíjate,
nombres de primera fila.
Estaban por allí María Estremera, la hija del letrista de Zarzuelas. Eran todo mujeres relacionadas con el mundo del arte y de la política, del mundo del derecho, y era una gozada ir por allí. Pero fíjate, estaban tan mal vistas que Jacinto Benavente, que ellas le invitaron a que diera una conferencia, dijo: no puedo ir a tontas y a locas.
Realidad, pero es que Benavente era de agarrarse, ¿eh? ¡Qué machista!
Es que, y sobre todo, que podría decir, no puedo ir así rápidamente. No, las estaba llamando tontas y las estaba llamando locas. Y es que tenían muy mala prensa, las llamaban las maridas. De hecho, Rafael...
Las maridas, sí. Que hacían de menos también la calificación a sus esposos.
Claro, y el esposo de Pilar decía: por favor, salte de ese club, que me dejas en ridículo.
El esposo, que además era bastante más guapo que Machado.
Bueno, el esposo era muy guapo. Tenía un pintón, y ahí sale en las fotos con el coche de la época, que es que es una gozada ver esa foto, porque te das cuenta que era de los primeros coches que hubo en España, y ellos que tenían pues bastante dinero, pues ya tenían acceso a esos primeros coches, y realmente era atractivo. Lo que pasa que fue muy frío con Pilar. Entonces Pilar decía: yo desde el primer minuto que me caso con Rafael jamás he tenido ese apoyo y ese calor que esperas de tu marido, ¿no? Y decía: ya entiendo por qué era tan frío. cuando se enteró de que tenía un amante desde hacía tanto tiempo.
Tremendo, tremendo, efectivamente. Bueno, pues esta historia de amor, de literatura, de desvelamiento también, de cosas importantes de nuestra historia, es la que ha escrito Nieves Herrero. ¿Qué pozo te ha dejado, Pilar de Valderrama?
Mira, tú que eres escritora, de verdad, me ha dejado tan llena, o sea, yo he llorado tanto cuando terminé de escribir, porque realmente les he llevado de la mano durante 2 años y medio, 3 años, y de repente tener que abandonarles me llevé un soponcio impresionante, o sea,
pero ya estarás acariciando otro proyecto,
pues mira,
fascinante.
Tengo varias ideas, pero no puedo todavía, Cristina, no puedo, porque claro, les llevo de la mano, todavía no he hecho el luto a esta novela.
Bueno, el luto lo harás con la presentación del libro, con la feria del libro, con la venta magnífica y con las miles de comparecencias que vas a tener que hacer frente.
Me voy a la feria ahora mismo.
¿Y dónde estarás? ¿En qué stand?
Pues voy a estar en el stand de la Casa del Libro y por la tarde en el del Corte Inglés.
A poder encontrar ahora a Nieves Herrero cara a cara, quienes podéis pasar por la Feria del Libro de Madrid y por la tarde también. Muchísimas gracias, amiga,
Cristina,
por estar con nosotros.
Qué gusto de haberte.
A mí también me alegra.
Y da mucho gusto escucharte también,
Majísima que es, que está ella también.
Ay,
en Onda Madrid.
¡Cómo te quiero!
Un abrazo.
Gracias, gracias.